En agricultura, es hora de Carmen Ibáñez conversa con. Cada fin de semana, un invitado y Carmen Ibáñez conversan sobre actualidad de forma amena y cercana. Una presentación de Banco de Chile, el Banco de Chile. Copec te acompaña en este programa y también con beneficios para tu próxima carga. Falabella, Entel, contigo en todas. Puerto Arquitectura y su proyecto Puerto de Aguirre, Patio Outlet y Mall Patio Rancagua. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo y descubre todo lo que SBP Ibiza tiene para ti en salud, belleza y bienestar. Beneficios pensados para disfrutar más y pagar menos.
Bienvenidas, amigas y amigos. Nuestra invitada del día de hoy es Javiera Rodríguez Pascual, periodista, escritora y diputada de la República por el Distrito 9 de la Región Metropolitana. Hija de dos carabineros, desde muy joven se interesó por el debate público, participando activamente en la vida universitaria y desarrollando posteriormente una trayectoria en televisión, radio y prensa escrita. Hoy, con 31 años, es una de las figuras jóvenes del Partido Republicano y forma parte de una nueva generación que ha llegado al Congreso con una manera distinta de comunicar y también de hacer política. En esta conversación queremos conocer su historia, sus convicciones y los desafíos que enfrenta en sus primeros meses como diputada. Muchísimas gracias, diputada Javiera Rodríguez, por estar con nosotros en nuestro programa de Agricultura.
Muchas gracias por la invitación.
Diputada, tú eres periodista, eres escritora, ilustradora y ahora diputada. Pero más allá de todo eso, yo quiero saber, ¿quién es Javiera Rodríguez cuando se apagan las cámaras y las redes sociales?
Uy, qué difícil pregunta. Yo también me la pregunto, la verdad. Yo creo que soy una... yo creo que no existe como cuál es la verdadera o la falsa Javiera. Creo que es como un conjunto de aristas que tengo. Creo que soy alguien que es súper artista, pero a la vez súper politizada. Soy quizás un poco tímida, en verdad. Lo que sí puedo decir es que... aunque no se note y estoy siempre expuesta en los medios de comunicación y, bueno, lo mismo que significa ser diputada, sí. En verdad soy muy, muy vergonzosa.
¿En serio? ¿No se te nota?
No se nota porque al final, a ver, hay muchas cosas que uno quiere lograr en la vida y la timidez nunca es una aliada. Entonces, sí, sí. Creo que lo sé manejar. Pero, en general, yo creo que soy una persona creativa, que le mueve mucho el mundo público, poder incidir. Así que soy varias cosas a la vez, creo.
Está bien. Ahora, tú eres hija de dos carabineros y has contado que la institución estuvo muy presente durante tu infancia, Javiera. ¿Cómo fue crecer en una familia de carabineros? Te quiero preguntar. ¿Y cuánto influyó eso en la mujer que tú eres hoy?
Todo, mi pensamiento político, la vocación por el servicio público. Yo literalmente fui nací en el hospital de carabineros, fui a un jardín de carabineros, viví en una villa de carabineros. O sea, es algo que afectó toda mi crianza, precisamente porque además de convivir mucho en este ambiente, los códigos, en tratar de entender el lenguaje que hablaban mis papás también de repente. Además de eso, creo que el día a día, o sea, ver a mi papá levantándose muy temprano, llegando muy tarde a la casa, mi relación con mi hermano, yo creo que me convertí también en una vieja chica porque lo necesitaba mi familia también. Entonces fue un cúmulo de cosas que definió profundamente quién soy, desde lo que estudié, desde lo que me he convertido. Ha sido súper afectado por quiénes son mis papás y creo que eso me ha definido súper profundamente.
Por supuesto. Ahora, tú estudiaste periodismo y posteriormente profundizaste tu estudio en políticas públicas. ¿En qué momento dijiste, Javiera, ya no quiero solamente contar lo que ocurre en política, sino que quiero participar directamente, activamente en ella?
Yo creo que nunca no participé. Yo desde que estoy en el colegio que siempre me ha gustado opinar y conversar y analizar diferentes puntos de vista Y en mi casa, por eso también digo que mi papá me afectaron mucho políticamente porque en mi casa se conversaba de política. Yo siempre digo a la gente que me dice, oye, ¿cuál es como el consejo? Y yo le dije, si tienen hijos, porfa, convérsenle de política. Mm. Siempre fue un tema de conversación en mi casa. Entonces, yo entré a periodismo en la Católica y una de las primeras cosas que me preguntaron, así como en jugarreta, los que ya eran más grandes en la carrera y hacen como estos juegos de centros de alumnos, ¿sí? Y yo, me preguntaron, lo primero que me hicieron, Allende Pinochet.
Yeah.
Entonces, fue algo que la política siempre estuvo como súper metida en mi vida y, bueno, yo creo que también me fui desencantando del espacio de incidencia que tenía en la política en los medios. Creo que, de alguna manera, y tú lo sabes, Carmen, como que en los medios como que uno tiene que decidir un poco si te mantienes al margen y no opinas de política o directamente te metes.
Por supuesto.
Yo tenía una pasión por la política, creo que eso, tenía una pasión por la política que en los medios, claro, traté de meterme en programas de conversación política, analizar, siempre como en el límite, pero cumplí mis 30 y dije, okay, creo que en verdad tengo que, no puedo no aprovechar mi vida y hacer lo que realmente me gusta. Y fue como una conversación muy profunda conmigo misma que llegué a la conclusión de que me tenía que meter en política y no como hobby, sino como algo que realmente me llenaba el alma.
¿Y qué dijeron tus papás ahí?
Es que en general a quien le pido como consejos políticos siempre a mi papá, que es el que
ya.
Con él converso todos estos temas. Y él sabe, si yo también fui candidata a concejal cuando más chica, fui representante estudiantil en la universidad, entonces yo creo que el chocho le encanta que yo esté metido en esta, me aconseja muchísimo, entonces era como un paso natural y ellos me apoyaron un montón, desde los llantos hasta la alegría. O sea, yo cuando salí diputada, lo primero que hice ni siquiera fue ir al partido o llamar a mis amigos, fue ir directamente a la casa de mis papás. O sea, como es mi refugio, creo yo, y ellos siempre me han apoyado en ese sentido.
Qué bien. Antes de llegar al Congreso, Javiera, trabajaste en televisión, en radio y prensa escrita. ¿Qué te dejó el periodismo y cuánto de esa periodista sigue presente hoy cuando ejerce como diputada?
Creo que varias cosas. Creo que cuando uno está en esta área, en los medios, como que forja mucho carácter.
Claro.
Yo al menos hice mi práctica en el matinal, en el Mucho Gusto, me quedé trabajando ahí partí. Y yo había salido como mejor alumna de la universidad, había sido representante estudiantil, así como la crème de la crème.
¿Ya?
Llegué y fui la más junior de los juniors, o sea, ya jugando poder. Y eso como que me aterrizó en todo sentido. Y hay cosas como puntuales que obviamente uno aprende, que es siempre la fijación que uno tiene por ser estricto, por ejemplo, en los datos o en las aseveraciones que uno hace. Creo que yo no soy tan avezada, o sea, si digo algo lo digo como con la plena convicción de haber chequeado la fuente, de que estoy segura de esto, como o sea, también tiene su lado malo. Hay veces que yo misma me censuro porque me gusta estar segura. Y por otro lado, que creo que es lo que yo más como que valoro, que yo creo que nadie lo podría decir, pero yo lo puedo decir porque lo viví y me tocó hacer eso precisamente, que es el poder del mono, de la imagen, el poder de lo importante que es, ¿cómo decirlo? La performance, creo yo, en la política. Creo que eso me lo tomo muy, muy a pecho. Yo igual soy media performática, pero creo que el poder de lo visual, de la frase específica, el impacto de los recursos audiovisuales, yo creo que eso lo tomé de mi paso por el matinal y por el Líbero, que estaba en el lado más audiovisual.
Diputada, ¿cómo fue, te quiero preguntar, pasar de entrevistar, investigar, observar a los políticos a convertirse tú misma en una de ellos?
Yo creo que siempre quise hacer eso, la verdad.
Ya. Estuvo siempre en ti, en tu mente.
Sí, de hecho, yo creo que me sentía como media reprimida siendo entrevistada, como que como siempre al límite, como que tenía que esperar que aquí opinaran y ahí hacerle una contrapregunta y lucirme con eso, pero la verdad yo creo que siempre soñé estar del otro lado, en el ámbito de la toma de decisiones, de la política pública, Pero nunca me atreví como a aceptarlo y bueno, ahora lo acepté.
Javiera, nunca has escondido tus convicciones políticas tú, incluso cuando trabajabas en medios de comunicación. ¿Ser tan abierta respecto de tus ideas tuvo algún costo profesional para ti?
Sí, todo lo posible, creo yo. Yo te contaba que había sido la mejor alumna de la... Quizá los que están escuchando esta entrevista van a creer que yo me creo el hoyo el queque, pero...
No, pero fue
muy
así.
Buenas notas, como, y bueno, las notas en la universidad son de carácter más o menos objetivo. No se evalúa
por
en torno
supuesto.
A una pauta, en torno a ciertos criterios, etcétera. Pero en el ámbito laboral, siendo muy política y en los tiempos que me tocó a mí egresar, que fue el 2019, pensar como yo pensaba no era bien visto, po, y eso significaba muchas veces no estar en la primera línea del periodismo, trabajar más en la producción, que mejor los comentarios no hacerlo. Entonces, por eso yo siento que me sentía como muy reprimida estando en esa posición. Y bueno, cuando entré a militar, cuando me empecé a meter más, eso me trajo costos laborales directamente. O sea, perdí pegas, perdí espacio. Uno en el periodismo trabaja con auspicio. Es súper difícil cuando uno hace contenido político y qué pasa con las marcas. O sea, es un tema. Y creo que en Chile el periodismo más o sea una tendencia en particular, no es bien visto aquí en Chile, a diferencia de lo que pasa, no sé, pues con Fox News en Estados Unidos, etcétera. Acá no, hay como una distancia y creo que hoy día el periodismo está súper rendido a lo que es popular y eso es lo correcto y muy en ese estilo. Yo no encajaba con ello.
Ahora, cuando comenzaste a ser conocida públicamente, mucha gente se quedó primero con tu imagen, ¿no es cierto? Joven, con piercings y una estética bastante distinta, podríamos decir, que tradicionalmente asociamos a una política de derecha. ¿Alguna vez sentiste que se hablaba más de cómo te veías que de lo que estabas diciendo?
Sí, siempre y hasta el día de hoy. O sea, los comentarios que uno ve en redes sociales siempre es sobre mi físico, siempre, los que son negativos. Desde mis lunares hasta los piercing o cómo me expreso, siempre en torno a la forma. Pero yo no lo veo como algo malo, Carmen, porque siento que quienes hacen política muchas veces creen, y sobre todo en mi sector, creen que las formas o la el mundo más del cómo es algo como no bien visto, es algo secundario. Yo al contrario, para mí también el fondo es el mensaje, ¿cachai? Entonces creo que es como parte de lo que soy, no puedo evitar jugar con eso, es parte de mi personalidad más artista, no me sentiría cómoda siendo de otra manera, pero es algo que también he tenido que regular, porque, a ver, yo también sé que representa un sector político. Yo para campaña tuve que tomarme el pelo, tuve que ocupar colores más opacos, porque también tenía que hacer más simple el mensaje. Y alguien que quizás votaba a derecha y venía, veía a una niñita con piercing, con aros, con colores, qué sé yo, tenía que hacer dos clics para entender. Entonces tuve que hacer algunas modificaciones que en forma, porque algunos dicen, no, la forma no es importante, lo importante es lo que uno dice. No, en forma tuve que hacer modificaciones como para poder simplificar el fondo. Entonces siento que es como algo parte de mí, ¿no?
Por supuesto. Hoy tienes una identidad muy reconocible en redes sociales e incluso has desarrollado el personaje de la capitana. ¿Cuánto de eso nace espontáneamente de tu personalidad, Javiera, y cuánto responde a una estrategia para comunicar políticamente?
Bueno, como te contaba, yo tuve que adaptar muchas cosas y fue una estrategia, la verdad. A ver, no es que yo no sea capitana y no es lo que no quiera representar. Pero, o sea, de hecho, era un poco unir varios clavos. O sea, a ver, yo tengo un nombre súper, súper común, poco recordable. O sea, es Juan Pérez. Y Juan Pérez yo creo que le diría mejor. Tengo un nombre súper recordable. Si bien tenía mi nicho, poca gente me conocía masivamente. Entonces, tuve que optar como por simplificaciones de mensaje, estética, de forma, de todo. Y la capitana me ayudó a cerrar dos cosas. Uno, a ver, yo soy una persona joven, entre comillas, que
muy joven, porque tiene 31 años,
podía ser alguien súper como desordenado. ¿Qué es lo que se te viene a la mente como con un joven? Alguien que es indisciplinado, que es al lote, que la pasa bien. No, con Capitana se me resolvía el tema de la autoridad, o sea, alguien como que le gusta el orden, lo estricto, etcétera. Por otro lado, me vinculaba con lo que yo más defiendo, que son los carabineros. Entonces, fue, y además me ponía como estilo superhéroe de algo. Entonces, ya, para mí fue una estrategia que tomaba ciertas cosas de mí, pero simplificaba un montón todo lo que yo quería decir.
Bueno, entonces, para los que no saben, ¿qué es lo que es el personaje de la Capitana?
Difícil, ¿eh? Pero no, yo creo que es alguien que quiere recuperar el país, que quiere ponerle orden al cuento, que de repente es un poco pesada, que no le molesta decir lo que piensa, que es valiente, que se echa el hombre encima lo que tenga que echarse, que va para adelante, que no pide disculpas por existir, creo yo. Eso es como la Capitana, podría decir.
Está bien. Ahora, las redes también tienen un lado bastante duro, Javiera. Ya se ha enfrentado críticas, hostigamientos e incluso amenazas por tus posiciones. ¿Cómo has aprendido a convivir con esa exposición?
Yo creo que todavía no aprendo convivir tanto con el tema. Hace poco me vi súper afectada por unos comentarios sobre maltrato animal, que nada tenían que ver con lo que yo pensaba, pero al final las personas hacen ideas de uno.
Ya.
Y claro, mi familia me decía, ya, pero no le hay el mensaje, ya no le hay las redes sociales. Y yo como, pero es que yo trabajo con mis redes sociales, soy yo la que hace los contenidos, soy yo la que estoy encima. Entonces, era como muy difícil para mí...
No verlo.
Entonces estoy así como todavía aprendiendo de cómo hacerlo, y también porque uno sí se afecta con las cosas que te llegan, o sea, ¿cómo puedes pensar eso? ¿Y por qué dijiste eso? Y uno, no, es que no, uno se entrampa y al final, a ver, yo tengo una forma de medición súper objetiva, si es que quiero ir a una reelección, la gente me valorará con votos, literalmente, entonces... Es difícil mezclar todas las cosas y poner la juguera y decir, bueno, sigo sin importar realmente lo que digo, sigo sin afectarme por lo que dicen las personas. Es complicado porque soy capitana, obvio, y chao, pero a ver, como merezco como todas las cosas que me dicen, yo creo que no. Tengo que dar explicaciones, no sé, como creo que todos los que habitamos redes sociales todavía estamos descubriendo cuál es el camino del éxito, creo yo.
Tu primera gran exposición pública, Javiera, ocurrió durante la toma feminista de la Universidad Católica en el año 2018, cuando te opusiste abiertamente a la ocupación. Mirando hacia atrás, ¿sientes que ese episodio fue realmente el comienzo de tu camino político?
Yo creo que en gran parte sí. No es que yo creo que haya sido como el comienzo de mi camino, porque en verdad, como te contaba, siempre me ha interesado la política.
Ya.
Siempre he estado ahí, siempre he estado participando, metida, etc. Pero sí creo que fue algo determinante. Y en ese sentido, para mí, sí, después de la toma feminista fue un antes y un después de cómo yo. Vi a la gente, o sea, el manejo de masa, la creación de personajes, la popularidad y la funa, la cancelación, o sea, para mí fue un antes y un después que me posicionó en un lugar en la historia. No como yo, Javiera, personaje histórico, sino que me posicionó en de qué lado iba a estar yo. Y fue muy claro para mí que ese fue como mi momento explosivo que marcó como un antes y un después en mi vida personal y en mi vida política. Y fue como un detonante de muchas cosas.
Javiera, de esa experiencia nació posteriormente tu libro La Contratoma. Han pasado varios años desde entonces. ¿Sigues mirando lo ocurrido de la misma manera o hay cosas que hoy analizarías de distinta manera?
Yo creo que el análisis de escribir ese libro, obviamente siendo más chica, habiendo vivido pocas experiencias más que esa en ese entonces, así como fuertes en esto. Pero yo creo que no me arrepiento de nada de lo que escribí, ni de lo que pensé, ni de lo que sentí. Ya. Creo que no es tan diferente lo que veo hoy día a lo que vi antes. Ahora, quizá hubiese hecho cosas distintas. Quizá de repente me hubiese tirado diputada ahí mismo.
Claro.
Porque de repente uno se ciega y dices, toda la gente me odia, todos me tiran el huevo, soy lo peor. Pero yo salía de la universidad y mucha gente me apoyaba. Entonces, como que de repente me costó mirar más allá de lo que me pasaba y mirar todo el panorama. Uh-huh. Y quizá hubiese hecho un mensaje mucho más fuerte, hubiese seguido, porque yo me apagué un poco por la funa masiva que recibí. Como, yeah. como que dejé de aparecer, dejé de hablar por un tiempo, unos meses, pero yo creo que hubiese salido con más fuerza y creo que mi mensaje se hubiese escuchado como por mil. Como que quizás del actuar me arrepiento, pero no de cómo pensé, de lo que hice, ni de lo que dije, ni en mi libro, ni nada. Como que creo que ha sido parte de un recorrido y diría ser lo que soy gracias también como a esa experiencia.
Diputada, tenemos que hacer una breve pausa con nuestros auspiciadores y ya regresamos con nuestra invitada del día de hoy, que es Javiera Rodríguez Pascual, periodista, escritora y diputada de la República por el Distrito 9 de la Región Metropolitana. Hija de dos carabineros, desde muy joven se interesó por el debate público, participando activamente en la vida universitaria y desarrollando posteriormente una trayectoria en televisión, radio y prensa escrita. Hoy, con 31 años, es una de las figuras jóvenes del Partido Republicano y forma parte de una nueva generación que ha llegado al Congreso con una manera distinta de comunicar y hacer política. En esta conversación queremos conocer, estamos conociendo su historia, sus convicciones y los desafíos que enfrenta en sus primeros meses como diputada. Ya regresamos con ella.
Atención, fanáticos de las donuts y del café. Banco de Chile tiene todos los lunes y miércoles 30% de descuento en Dunkin' pagando con tus tarjetas del Banco de Chile en locales Dunkin.cl o Dunkin' App. Banco de Chile, qué suerte ser del Chile. Entel te presenta a la familia Torres. Felipe, el mejor papá. Gaby, la mamá más pila. Sofi, siempre en tendencia. Mateo, el auténtico genio creativo. Luna, la reina de la casa. Y Luis, el tremendo abuelo 2.0. Cada uno se conecta a su manera, porque para todo, Entel, en todas. Copec te sigue acompañando con beneficios. Todos los domingos entra a App Copec y activa un cupón de 100 pesos por litro de descuento en gasolina y diésel. Ojo, solo puedes activarlo ese día. Después tendrás 7 días para usarlo en cualquier estación Copec de Chile. Activa tu recordatorio para que no se te pase. Y si aún no tienes App Copec, descárgala hoy mismo. Copec te apaña. En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. Con tu tarjeta SBP y Visa, salud y bienestar a tu alcance. Ahorra en Salcobrand, Preunic, Aramco, Rappi y mucho más. Solicítala en sbpay.cl. Patio Outlet y Mall Patio Rancagua tienen más que precios bajos, oportunidades, panoramas y momentos para disfrutar. Ven a vivirlo a tu manera. Es tu patio. Este invierno te invito a conocer el piloto de Puerto de Aguirre, en Francisco de Aguirre con O'Brien, una de las mejores esquinas de Vitacura. Y ojo, que más del 60% ya está vendido. Descubre más en puertoarquitectura.cl.
Estimado estimados pasajeros, les damos la bienvenida al Travel Days de Banco de Chile.
Ingresen a viajes.travel.cl y encontrarán hasta 50% de descuento en los mejores hoteles de Sudamérica y cupones de descuento en vuelos, hoteles y paquetes pagando con tus tarjetas del Chile. También podrán pagar hasta el 100% de su viaje con dólares premio o en 18 cuotas sin interés. Y antes de despegar, les recordamos que sus compras acumulan el doble de dólares premio. Un último aviso, prepárense para disfrutar la suerte de ser del Chile.
Banco de Chile, qué suerte ser del Chile.
¿Ya conoces Puerto de Aguirre? En una de las mejores esquinas de Vitacura. Francisco de Aguirre con O'Brien. Donde puedes salir caminando a tomarte un café, ir a un restaurante o ir al parque. Además, tiene una arquitectura preciosa. Este invierno ven a conocer el departamento piloto. Y ojo, que más del 60% ya está vendido. Descubre más en puertoarquitectura.cl.
Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades. Compartes con quienes quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos. Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio. ¿Te falta efectivo? Con tu tarjeta SBP y Visa, saca tu avance con transferencia inmediata a tu cuenta. Rápido y seguro. Pídela en sbpay.cl.
Domingo, recuerda tu cupón de 100 pesos por litro en combustible.
Ya sabes, que no se te olvide. Todos los domingos activa en AppCopec un cupón de 100 pesos por litro de descuento en gasolina y diésel. Una vez activado, tienes 7 días para usarlo en cualquier estación Copec de Chile. Recuerda estar atento al código que publicaremos cada domingo en nuestro Instagram, @copec_cl y en copec.cl. Copec te apaña con beneficios todas las semanas.
En Agricultura, estamos presentando Carmen Ibáñez conversa con...
Atención fanáticos de las donuts y del café. Banco de Chile tiene todos los lunes y miércoles 30% de descuento en Dunkin' pagando con tus tarjetas del Banco de Chile en locales Dunkin.cl o Dunkin' App. Banco de Chile, qué suerte ser del Chile. Entel te presenta a la familia Torres. Felipe, el mejor papá. Gaby, la mamá más pila. Sophie, siempre en tendencia. Mateo, el auténtico genio creativo. Luna, la reina de la casa. Y Luis, el tremendo abuelo 2.0. Cada uno se conecta a su manera, porque para todo, Entel, en todas. Copec te sigue acompañando con beneficios. Todos los domingos entra a Copec y activa un cupón de 100 pesos por litro de descuento en gasolina y diésel. ¡Ojo! Solo puedes activarlo ese día. Después tendrás 7 días para usarlo en cualquier estación Copec de Chile. Activa tu recordatorio para que no se te pase. Y si aún no tienes app Copec, descárgala hoy mismo. Copec te apaña. En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. Con tu tarjeta SBP y Visa, salud y bienestar a tu alcance. Ahorra en Salcobrand, Preunic, Aramco, Rappi y mucho más. Solicítala en sbpay.cl. Patio Outlet y Mall Patio Rancagua tienen más que precios bajos, oportunidades, panoramas y momentos para disfrutar. Ven a vivirlo a tu manera. Es tu patio. Este invierno te invito a conocer el piloto de Puerto de Aguirre, en Francisco de Aguirre con O'Brien, una de las mejores esquinas de Vitacura. Y ojo, que más del 60% ya está vendido. Descubre más en puertoarquitectura.cl.
Ya estamos de regreso con nuestra invitada del día de hoy, que es la diputada Javiera Rodríguez Pascual. Ella, además de diputada, es periodista, escritora, bueno, y diputada por el Distrito 9 de la Región Metropolitana. Hija de dos carabineros, desde muy joven se interesó por el debate público, participando activamente en la vida universitaria y desarrollando posteriormente una trayectoria en televisión, en radio y prensa escrita. Con solo 31 años, es una de las figuras jóvenes del Partido Republicano y forma parte de una nueva generación que ha llegado al Congreso con una manera distinta de comunicar y hacer política. Javiera, tú participaste activamente como vocera del rechazo durante los procesos constitucionales. ¿Qué aprendiste de esa experiencia? Te quiero preguntar sobre cómo piensan y se movilizan los chilenos.
Yo creo que, bueno, en el proceso del rechazo, es que yo estuve desde el rechazo, definamos cuál rechazo, sí. Estuve en varios, pero el primero en que perdimos por un 22%, uh-huh. Creo que ahí la fuerza que tienen los medios, las redes sociales, y al revés, después cuando ganamos el rechazo, también lo definen y fortalecen los mensajes de una forma brutal. Y uh-huh. Creo que durante mucho tiempo, yo por eso decía, cuando trabajé en el Mucho Gusto,
sí.
A mí me tocó vivir un poco ese periodo y yo me acuerdo de haber invitado a muchas figuras de la derecha a que pudieran defender la constitución, no sé qué, etcétera, y que hoy día son famosas o que están tomando grandes decisiones.
Sí.
Y me acuerdo que en ese entonces nadie quería ir al matinal, po. A mí me dejaban como lo peor, po, porque al final me decían, ya, Javiera, dado que tú tenés más cercanía con la derecha, ya, pues consigue esta gente de derecha que venga a defender lo indefendible, me decían.
Ya,
pues yo invitaba, y me decían, no, es que yo no voy a matinar. No, es que yo no, la tele no. No, es que en verdad yo soy más académico, entonces no me acerco al mundo del matinal.
Mira, yo decía, y no querían ir, ¿eh?
No querían ir porque lo encontraban así como de segundo orden, yo creo. Y bueno, ahí uno dice, ¿qué es lo que las personas escuchan y ven? Personas no leen el Mercurio, no leen, no sé, por la columna de no sé qué. Puede ser la líder de opinión que las toman y por eso son importantes, pero las personas ven redes sociales, el 98% de los chilenos tiene Facebook, o sea... Y gran parte de, por ejemplo, la dueña de casa, mientras va a dejar al niño, mientras ordena la casa, mientras hace todo el emprendimiento, prende la tele.
Sí.
Entonces, desde eso hasta la conexión inmediata que tienen las redes sociales, para mí es fundamental y lo sigue siendo. Y creo que, como te decía, mucho de nuestro sector lo ven como algo secundario. Cuando yo me puse un traje que no era ni un disfraz, ni idea de carabinero, ni nada. Muchos me dijeron, oye, esta galla, ¿qué hace show? ¿Cómo se le ocurre? Que no sé qué, bla, bla. Y no, nunca fue mi intención tampoco como que generara tanto revuelo, pero de alguna manera uno dice, oye, ¿qué les quedó a la gente del cambio de mando? Además de, obviamente, el presidente y los diputados. Fue que alguien fue con un mensaje. Entonces, yo lo veo como para atrás y digo, obvio que es importante las redes, lo que se dice de él, cómo llegan las cosas a la gente. Y eso para mí lo es todo. Y es súper difícil a veces hacer entender a quienes son más tradicionales y dicen, oye, pero es que yo, TikTok, eso es para los bailes. No es para los bailes, ahí se comunican ideas. Entonces, eso para mí ha sido muy, muy... muy decidor en mi vida.
Javiera, tú también escribiste Cabo Zamora, caso Pío Nono, donde investigaste la historia del ex carabinero Sebastián Zamora. ¿Qué encontraste tú, te quiero preguntar, en ese caso que sentiste que no estaba siendo contado por los medios de comunicación?
Todo. Creo que más que no estaba siendo contado, porque también uno pelea espacio en los medios y hay muchas cosas pasando, obviamente. Pero para mí era un espacio de poder contar a profundidad una historia que merecía ser contada y desde el ángulo que yo quería que fuera contada. Porque probablemente si hubiese sido una nota del matinal, pongámosle, hubiesen puesto las dos caras del crimen del río Mapocho. y hubiesen puesto una cuña de Zamora y hubiesen puesto una cuña del niño Anthony, pobrecito, y este dolor me acompañará toda la vida. Y hubiesen armado una cuestión que nada tenía que ver con lo que yo quería contar, que era el sufrimiento humano por una injusticia. Y eso no, ni la radio ni la tele de hoy día, y según los recursos que yo tenía, cabían, no tenían espacio esas historias. Así que conté una realidad humana, una realidad familiar, porque es testimonio de Seba, pero también de su familia, de los abogados, y además le agregué algunas cuestiones que hacían más injusto el tema, que era recibir, por ejemplo, pensiones de gracia, la cantidad de lesionados de carabineros. Entonces, todo eso a mí no me cabía en un medio de comunicación tradicional.
Ahora, después de investigar profundamente ese caso, Javiera, ¿cambió tu mirada respecto de cómo los medios, la opinión pública pueden a veces condenar a una persona antes de que exista una sentencia judicial?
Yo ya lo sabía y por eso me metí profundamente en este tema. Y también creo que fue un poco el tema de mi anterior libro, de La Contratoma, mostrar lo que es incómodo y lo que el mainstream no quiere que mostremos. ¿Quién quiere ver a la antifeminista hablando? Quizás mucha gente, pero sí, yo sé que los medios están manejados por la izquierda. ¿Quién va a querer escuchar esa historia? Nadie la va a poner sobre la mesa. Para mí fue muy clave lo que pasó en el Miss Universo. La última pregunta del Miss Universo para candidatas de Reina de Belleza fue: ¿por qué la ley de Escucha tu Corazón es mala? ¿Cachai? Entonces, ¿cómo no ver eso? Y bueno, como que me puse en meta personal poder contar historias que son que no son queridas, son como el otro lado del cuento. Y por eso estoy muy comprometida con el tema de los indultos. Y recién ayer hicimos un tráiler de las historias de la familia de los que están pidiendo indulto. El dolor que significa eso. Y los medios no te van a mostrar eso, no te van a mostrar las víctimas de los traumas oculares, de la represión policial, te van a mostrar todas esas cosas, pero los carabineros condenados injustamente no lo van a hacer. Así que gracias, en buena hora existen los medios personales y los aprovecho para poder mostrar esa realidad incómoda.
Bueno, a propósito de eso, tú acabas, ¿no es cierto?, de impulsar la campaña Presos por Servir, destinada a apoyar a carabineros y militares condenados o privados de libertad por hechos vinculados al estallido social. ¿Qué buscas concretamente con esta iniciativa, Javiera? ¿Y por qué consideraste necesario absolutamente impulsarla ahora?
Hace poquito salió una encuesta, creo que fue la Academ, que mostraba como cuáles eran las cosas que los chilenos les interesaba como en la agenda, o que les gustaría poner en la agenda o que valoran más en la agenda. Y había una serie de cosas, claro, eliminar gran parte de los diputados, etcétera, siempre son como las cosas más populares, bajar los sueldos, esas cosas. Y al final estaba la ley de Escucha tu Corazón, porque todas estas cosas están mediadas, obviamente. Cuando uno dice algo en la prensa, después hay gente que lo toma y le da su pauta pues, a ese contenido. Como que la ley de Escucha tu Corazón es mala, por ejemplo. Y arribita un poco de la ley de Escucha tu Corazón estaba indultar a presos del estallido, a uniformados presos por el estallido social. Y yo no me podía permitir eso. Entiendo que el presidente es el único que puede dar indulto y estará en él los tiempos, a quiénes, etcétera, estará en él la decisión. Pero creo que hay un compromiso ciudadano de no abandonar a esa familia y de también empujar a que se tomen ciertas decisiones desde la política. Y creo que movilizar desde el sentimiento, desde la humanidad a personas por esta causa, es algo mínimo que yo pueda hacer sabiendo de quién soy hija y de cuál es mi historia y el compromiso que tengo por contar historias que nadie quiere escuchar. Así que por eso lanzamos esta plataforma, Presos por Servir, que ya lleva, yo creo que 3.000 firmas, lo sacamos hace menos de 24 horas, y estamos juntando para poder visibilizar este tema y mostrar qué es lo que realmente pasó desde el mundo uniformado. No pueden hablar ellos, pero pueden hablar sus familias.
Claro. Javiera, tú llegaste al Congreso con solo 30 años, muy joven. ¿Crees que tu generación entiende o hace la política de una manera distinta a quienes llevan décadas en ella?
Yo creo que nosotros estamos más conscientes de lo que significan las redes y de lo que eso se traduce también en voto. Yo, por ejemplo, a ver, obviamente yo soy a veces más disruptiva, pero nunca ha faltado el respeto a nadie, ¿ya? Y veo como diputado del Frente, el Frente de mi sector,
sí.
Suben extracto en la discusión de proyecto, ojo, discusión de proyecto que se transformarán en políticas públicas, diciendo, este gobierno de José Antonio Kast son unos sinvergüenza. Y esos reels traen miles de millones de vistas, millones de comentarios, de visualizaciones. Sí, seca, dijiste lo que todo el mundo pensaba. Y de repente la política se empieza a transformar en un constante hambre por visualizaciones, por compartidos, por viralidad. Y eso no es que esté bien o esté mal, pero son los nuevos códigos. Yo creo que en las generaciones actuales estamos mucho más dependientes de esos códigos y hemos empujado a todo el resto de la política a medirse también en esos códigos, y eso de repente hace más difícil la convivencia y el debate razonable de los proyectos.
Javiera, tú eres militante del Partido Republicano y formas parte de una generación joven que está adquiriendo cada vez mayor protagonismo. ¿Qué fue lo que encontraste en Republicanos, te quiero preguntar, que hizo que dijeras, este es mi lugar?
Creo que, bueno, yo en general siempre me he sentido cercana a la derecha como sector, pero creo que fue sentirme como en casa. Tenía a muchos amigos que dimos la pelea en la universidad, que tomaron la decisión valiente de militar en Republicanos, y eso yo siempre lo admiré. Y en un momento ahora vi, incluso yo entré a militar cuando José Antonio Kast no iba primero en la encuesta. Pero noté que había algo distinto en esta nueva generación, y que Republicanos estaba haciendo cargo de un valor que para mí era muy importante, que era la valentía. Así que como que puse sobre la mesa varias cosas y los cálculos obvio que uno puede hacer, pero creo que lo que más me definía a mí era la valentía, y por eso opté por Republicano. No es que el resto no lo sea, obviamente, creo que hay cada persona en sus partidos, pero si algo se caracterizaba a Republicano es ir contracorriente. Cuando no era popular decir poner una zanja, no era popular decir defender a Carabineros, y eso yo lo valoré muchísimo a la hora de tomar mi decisión.
Y dentro del propio Partido Republicano, ¿qué crees que distingue a Javiera Rodríguez y en qué eres diferente de otros parlamentarios de tu sector?
En muchas cosas, yo no niego que soy súper distinta, pues sí, pero no lo digo en mala, creo que cada uno tiene su estilo en todo caso, pero sí, pues yo soy mucho más disruptiva de repente.
¿Rebelde?
Más rebelde. Soy como sin filtro de repente. Soy más desatada algunas cosas. Y eso obviamente me distancia de mis compañeros, pero ellos me han entendido. Yo pensé que yo tenía miedo de no encajar, y que al poquito me dijeran, Javier, no, así que esto, por favor, que pusieran miles de reglas, y ha sido al contrario, porque creo que hacemos un equipo y cada uno cumple su función.
Está bien. Has hablado en distintas oportunidades de dar una batalla cultural, Javiera. Es un concepto que escuchamos bastante en política, pero ¿qué significa concretamente para ti?
Dar una batalla cultural significa poder instalar temas en la agenda que muchas veces suenan contraculturales. Hay una mayoría, creo, una falsa mayoría, que está disputando diferentes espacios en nuestra cultura, en la televisión, en las redes sociales, en los medios, en las artes, en la historia, en todos los ámbitos culturales de influencia, que empujan y escriben un solo lado del mundo. yo creo que la batalla cultural consta precisamente en empezar a rebatir lo que durante muchos años se instaló como discurso oficial. Así que creo que por ahí va, empezar a hablar de ser pro vida, empezar a hablar de apoyar a las policías, empezar a hablar del orden, empezar a hablar de la institucionalidad, empezar a hablar del capitalismo, por ejemplo. Yo creo que son cosas como contraculturales durante mucho tiempo, hasta que al fin, dado esa batalla cultural, hemos podido dar una pelea mano a mano con alguien que hace poquito dominaba todos los espacios educativos, culturales, histórico, etcétera.
Hoy presides tú la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones. Durante muchos años se ha instalado la idea, Javiera, de que el mundo de la cultura está principalmente asociado a la izquierda. ¿Crees que la derecha dejó durante demasiado tiempo de participar activamente en esa discusión?
Es que yo creo que nunca ha participado tanto, porque le es súper ajeno ese mundo. Y por eso el mundo cultural está tan dominado por un sector político, porque la cultura de la cancelación, la cultura de la funa, se hizo la única forma de habitar esos mundos. Entonces, si yo pienso algo distinto a lo que se supone que en la mayoría, te cancelan, te excluyen, te sacan. Y en la cultura eso es todo. Pues deja de vender tickets, deja de aparecer, te marginan. Claro, si yo soy ingeniero, no tengo para qué poner mi rostro. Pero si yo soy actriz y digo algo súper, súper como contracultural en un espacio, no aparezco más. O sea, mismo ejemplo del mismo universo. Si alguna de las chicas, de las finalistas, hubiese dicho, ¿saben que yo soy pro vida? Independiente de que pueda estar bien o mal el proyecto, yo soy pro vida y no creo en el aborto. ¿Tú crees que lo hubiesen seleccionado siquiera? No, quizás hubiese ganado y lo hubiesen hecho bolsa y no lo hubiesen apoyado en nada. Entonces, creo que estos espacios son muy difíciles de habitar para la derecha, que en su centro creen en el dato, creen en el análisis objetivo y todo lo que tenga que ver con estructuras más líquidas les serán siempre ajenas, y si a eso le sumamos la cancelación y la funa, es difícil habitar en la cultura.
Javiera, también integras la Comisión de Mujeres y Equidad de Género y al mismo tiempo has sido crítica de determinadas expresiones del feminismo. ¿Cómo entiendes tú la defensa de los derechos y oportunidades de las mujeres?
Es difícil porque esa comisión muchas veces está súper enrielada hacia un pensamiento. O sea, siempre nos juntamos en la comisión y es como, pero acá tenemos que defender los derechos de las mujeres. Por eso tenemos que cuotear cada espacio de la política, y por eso tenemos que inyectar recursos en pos de la mujer. Yo digo, bueno, mi visión es que al contrario, si uno le inyecta recursos hacia las mujeres, si uno cuotea, le estás quitando oportunidades a las mujeres. Entonces, hay muchas visiones que son súper excluyentes entre sí en esa comisión. Y obviamente para mí es difícil poder navegar ahí y hacer una política que beneficie a las mujeres, porque hay visiones del cómo que son súper distintas.
Estás recién comenzando tu primer periodo parlamentario, Javiera. Ya has impulsado iniciativas en seguridad, en educación, carabineros, violencia intrafamiliar y pensiones de gracia. Si al terminar estos 4 años pudieras decir, logré cambiar esto, ¿qué tendría que haber cambiado para sentir que hiciste un buen trabajo como diputada?
Yo creo que quizás mi impacto no va a ser tan fácil de medir, porque yo, si bien se promulga una ley mía o empieza una discusión sobre algún proyecto mío, sí, obvio, genial, pero creo que me sentiré contenta de haber sido valiente, fiel a mis convicciones y haber representado a las personas, y creo que eso no se limita a un trabajo meramente legislativo.
Te quiero llevar ahora a lo personal, familiar. Si tuvieras que contarle a alguien que no sea de familia de carabinero o que no tenga cercanía con ellos, ¿qué puedes contar de cómo se vive de adentro la vida de un carabinero en nuestro país?
Yo creo que alguien que es hijo familiar de carabinero sabe que es una profesión muy difícil y sacrificada, en donde muchas veces te expones a agresiones, te expones a que no puedas regresar a la casa, a estar no tan presente en la vida de tu misma familia. Uh-huh. Pero al mismo tiempo creo que es un camino de mucho honor y de mucho sacrificio por los demás. Entonces creo que la verdad ser carabinero mezcla dos cosas. Esta dificultad diaria de estar en la calle, de vivir y ver las peores cosas, los peores delitos, de estar bajo presión constante, pero al mismo tiempo sabiendo que eres la esperanza para mucha gente, eres la protección a mucha gente. Entonces, a mí me tocó ver a dos papás que se la vivían y sufrían mucho por no estar tan cerca de nosotros, pero al mismo tiempo creo que hoy día están orgullosos de que criaron hijos que sacaron la voz también por la institución. Y siento que quien quiera que sea familiar de uniformado entiende que si bien es una profesión difícil, es como algo que te marca para toda la vida.
Javiera, ¿cuántos hermanos son ustedes?
Somos tres. Ya. Yo soy la mayor, luego viene un hermano y luego una hermana chica.
Ya. ¿Sentiste alguna vez miedo por tus papás? Porque además tú no solo tenías al papá, tenías a la mamá carabinera.
Y a mis tíos.
Ah,
a
también.
Mi abuela.
Ah, vienes de una familia donde son todos, ya.
Sí. Sí, porque muchas veces me tocó estar sola en la casa.
Ya.
A veces me acompañaba mi abuela o me cuidaban, qué sé yo, pero. Muchas veces yo como que me sentía un poco a cargo como de mis hermanos y...
Una responsabilidad, claro, grande.
Y muchas veces tuve que contestar el teléfono con miedo a que haya pasado algo. Hijas, ¿sabes que tu papá está en el hospital por tal cosa? O, Javiera, y tu mamá ya no va a llegar, así que ver si puedes prepararle algo a ti y a tu hermano, como... un poco eso. Sí sentí miedo de que les llegara a pasar algo. Por fortuna no tuve a mis papás en el estallido social y ya se han ido a retiro. Pero no, por eso también me siento tan comprometida con el tema de los indultos, porque sé lo que significa levantarse todas las ganas todos los días con la misión de servir al país, y que de repente te toque una situación súper a presión y haya pasado cualquier cosa y de repente terminar con tus papás metido en un proceso, o sea, me mataba. Entonces para mí es algo como súper, súper delicado y me tocó vivirlo de cerca siendo chica.
Bien, bien increíble. Ahora después en la universidad, Javiera, ya grande, ¿qué sentías cuando seguramente algunos compañeros insultaban a los carabineros?
Me tocó más en el trabajo. Porque en el colegio, perdón, en la universidad... yo salí en el 2018, entonces como recién se estaba como que todavía no partía el estallido social.
Perfecto.
Claro, siempre era como, los pacos, tal por cual, pero me tenían mucho cariño, entonces no siempre...
Ya.
Siempre eran como mirados como a mal. Claro, yo cuando salí de la universidad, me tocó justo el caso Catrillanca, pero mi papá ya también había salido, entonces como que tampoco sentí que se contaminara tanto, y tus papás, no sé, qué sé yo, son corruptos, no, para nada. Pero en el trabajo sí me tocó modo estallido social, y era difícil ver a mis compañeros que me conocían con carteles de fuera los pacos roban, matan, torturan, como era difícil.
Me imagino. ¿Como mujer te gustaría tener un hijo carabinero o una hija carabinera?
Yo creo que con que mi hijo, yo no soy mamá, pero tener un hijo que pueda y quiera hacer lo que él quiera hacer, sea carabinero, sea periodista, sea ingeniero.
Lo vas a apoyar.
Para mí sería tremendo orgullo. Y si es carabinero, bueno, tendrá a sus abuelos que lo orienten y lo guíen en ese camino, pero al igual que otras profesiones, me interesa sobre todo que sea feliz, y si ser carabinero es su forma de servir y apoyar a Chile, bueno, bienvenido sea.
Javiera, tú tienes 31 años y ya llegaste a la Cámara de Diputados. Para finalizar, cuando miras hacia adelante, ¿dónde te imaginas, por ejemplo, en 10 años más? ¿Hasta dónde te gustaría llegar en política?
Yo creo que nunca me he imaginado dónde estoy ahora. Ha sido un camino de ir aprendiendo, ir olfateando, ir sumándome con mucho corazón y con mucha mucha convicción.
Ya.
Si sigo siendo diputada, después, no sé, se me ocurre ser senadora, o si me quiero dedicar a las artes, no lo sé. Estoy viviendo el momento y tratando de hacerlo lo mejor posible, así que no. Creo que estoy abierta a que pase lo que tenga que pasar.
Está bien. Te agradecemos muchísimo, Javiera Rodríguez, diputada de la República, de haber estado con nosotros en el día de hoy en nuestro programa de Radio Agricultura.
Que estén muy bien y muchas gracias por la invitación y por la profundidad de la conversación.
Y a ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por su sintonía y los invitamos para un próximo programa.
Banco de Chile y Lince se unieron para que puedas comprar o vender tu auto de manera fácil, segura y conveniente en lince.cl. Ahora autos a venderse.
Yo soy deportiva, me gusta todo rápido, andar rápido, el crédito rápido, como con el Chile, todo rápido.
Yo soy un clásico de otra época y donde otros ven kilómetros, acá en Lince ven experiencia y por eso me asesoran con especialistas.
Ingresa a lince.cl, compra o vende tu auto de manera segura con la mejor asesoría Lince y el financiamiento de Banco de Chile. Banco de Chile, el Banco de Chile. Más información en bancochile.cl.
Usa tu SBP Ibiza y ahorra en Salcobrand, Preunic, Aramco, DDS y más. Disfruta beneficios exclusivos en salud y bienestar. Pídela hoy en sbpay.cl.
Domingo, recuerda tu cupón de 100 pesos por litro en combustible.
Ya sabes, que no se te olvide. Todos los domingos activa en App Copec un cupón de 100 pesos por litro de descuento en gasolina y diésel. Una vez activado, tienes 7 días para usarlo en cualquier estación Copec de Chile. Recuerda estar atento al código que publicaremos cada domingo en nuestro Instagram, @copec_cl y en copec.cl. Copec te apaña con beneficios todas las semanas.
En Agricultura fue Carmen Ibáñez, conversa con una presentación de Banco de Chile, el Banco de Chile. Todos los domingos activa en App Copec tu cupón de 100 pesos por litro y úsalo durante la semana. Falabella, Entel, en todas, todas. Puerto Arquitectura y su proyecto Puerto de Aguirre, Patio Outlet y Mall Patio Rancagua. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo y descubre todo lo que SBP Ibiza tiene para ti en salud, belleza y bienestar. Beneficios pensados para disfrutar más y pagar menos. Producción, Rodrigo Ruiz. Dirección General, Carmen Ibáñez.